Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues fíjate tú que yo que soy un nostálgico de vez en cuando. Hace nada, cuando se podía, pues por octubre, incluso ya avanzadico el mes de octubre, combinaba una cosa tan extraña como es recoger las últimas moras, incluso a veces a principios de noviembre, y lo combinaba con darme un baño en algún embalse, aquí en Zamora. Es verdad que, hombre, ahora por las mañanas, pues a lo mejor hay 6, 7, hoy había 10 grados, está fría, pero era agradable. Bueno, pues te desafío a que intentes pegarte un baño tú ahora, madre mía, es imposible. Si vas, por ejemplo, a uno de los habituales, que es el de Ricobayo, te vas allá, pues a la zona, es a donde íbamos a tomar los, pues un, ahí al chiringuito, que hacían unos montaditos riquísimos o tal, pues algún restaurante de la zona, echaba gasolina en la gasolinera ahí camino de, antes de meterte en la autovía, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no?, de nuestro folclore, o la gente pues que va a palacios, a hacer vela, tal, no sé qué, o algún pescador, tal, y era genial, era de verdad una sensación. Ahora, vamos, algún valiente hay, que lo sé yo, de que se baña en Ricobayo, pero hay que ser, primero hay que ser alpinista. Y luego ya, cuando ya superas lo del alpinismo, ya te metes en el agua. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa, que no me baño. Porque, o sea, bañarme en el embalse, ducharme sí, que yo soy muy olímpico. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Que, pues eso, que hay que ser alpinista si te quieres pegar un baño en eso. Que eso es una chorrada, porque no, vale, no pasa nada. Los problemas son más profundos al respecto. Bueno, ¿cómo empezamos la semana? Que me imagino que algo de esto comentaremos también.
Sí, sí, sí. Vamos a ir por esa línea. Ha sido un fin de semana con mucha actividad en la capital y en la provincia de Zamora. Por ejemplo, el sábado amanecíamos con esa manifestación de la que vas a dar cumplida cuenta en unos minutos, por ese vaciado de los embalses de Ricobayo, de Almendra. Vamos a ver, ¿no?, lo que opinaban los vecinos, lo que opinan los vecinos al respecto. También el sábado nos dejó un festival de la máscara espectacular, con miles de zamoranos en las calles para ver a mascaradas de diferentes puntos, no solamente de la provincia, sino también de partes de la geografía de nuestro país y también de Portugal. También hubo ese sábado una manifestación por la sanidad rural, en concreto en la zona básica de salud de la Carballeda, y también le daremos la presencia que merece a esa petición de las personas que viven en el mundo rural con respecto a la sanidad, que está bien en algunos puntos de la provincia, pero que no se acaba de arreglar en otros, y también queremos darle ese punto de visibilidad. Y también ha sido un fin de semana, Juanma, a nivel cultural interesante, con esa feria de la ventana en la zona del castillo, que le ha dado otro rollito a la zona. Sí. Y ha estado bastante, bastante bien, al margen de lo que hemos tenido sábado y domingo, que ha sido una Semana Santa improvisada, ¿no?, con el traslado de diferentes grupos escultóricos del antiguo ya Museo de Semana Santa a diferentes puntos y localizaciones de la capital. Se van a dejar ir a grupos escultóricos en San Andrés, en San Juan, en la Catedral, diferentes zonas de Zamora, para, en teoría, cerrar el museo y empezar unas obras que, crucemos los dedos, cumplan los plazos, porque los más pesimistas dicen, bueno, una vez que han cerrado el museo, esto ya no se vuelve a abrir. Esperemos que no sea así. Hombre. Esperemos que termine, o sea, que empiecen las obras, que terminen, y que en 3 años, que es lo que van a durar las obras según las previsiones, que serían 2 Semanas Santas, podamos volver a meter a los pasos en el museo y un museo renovado. Pero bueno, vamos a ver qué acaba todo.
Sí, vamos, cruzamos los dedos, efectivamente. Tiempo y deporte, Ángel.
Fenomenal.
Bueno, pues hoy hacía día para darse un bañico, ya te lo digo yo. 31 grados, 30 grados de máxima hoy, mañana 31, el miércoles 30, o sea, tú fíjate, vamos, pero sin lugar a dudas. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos o despejados, algún intervalo de nubes altas, las temperaturas suben, que está claro que, vamos, ya lo hemos notado, vientos variables, vamos a alcanzar 30 en Zamora, 31 en Benavente, 30 en Toro, 27 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos 22 grados en Zamora capital, con vientos variables flojos, y dentro de 40 segundos tenemos a Angelotti.
Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
De Deportes.
COPE Zamora. Deportes.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues ha sido un fin de semana nefasto, Juanma, para echarse a temblar, para sacar el paño de lágrimas. Perdió el Zamora ayer 0-3 frente al Compostela. Los dos últimos partidos en casa el balance es 0-7 a favor del equipo visitante. Con esta derrota está en el alambre Iago Iglesias, su continuidad. Es verdad que de momento no hay noticias oficiales al respecto. La decisión está tomada desde el club. Ya durante la semana dieron ultimátum a Iago Iglesias, también al cuerpo técnico. Le dijeron que si no había victoria ante el Compostela, estaban fuera, y si no está fuera, puede ser, primero, porque no hay un acuerdo económico para rescindirle, o segundo, porque no se ha llegado a un acuerdo con otro entrenador para coger las riendas. Hay partido el miércoles contra el Arenteiro, luego fin de semana contra el Burgos, y vamos a ver si el Zamora lleva a cabo o no el cambio de entrenador. También perdió el Atlético Benavente, perdió el Balonmano Zamora, perdió el Club Deportivo Villaralbo, fin de semana horroroso, también perdió el CB Zamora en la final de la Copa de Castilla y León. La única victoria, la única alegría del fin de semana la dio el Club Deportivo Zamora, que arrancaba la liga, jugaba en el País Vasco y ganaba después de una prórroga, pero ganaba, y eso es lo importante. Así que muy muy mala, o sea, muchas malas noticias y muy poquitas buenas noticias. Luego lo vamos a contar todo en el programa de deportes.
Vale, Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
A ver, que te había entrecortada. Vale.
Ahora
que bien. ¿De qué hablamos hoy a las 2 menos 10?
Pues, entre otros temas, bueno, comento que la azucarera de Toro comienza hoy a la campaña remolachera, que la sanidad rural también tendrá su espacio y comienza también el año hidrológico, con muy malas perspectivas. Y hablaré con un técnico de UPA, con David Erice, sobre la semilla certificada. O sea que a las 2 menos 10, como bien dices, en el suplemento de Confiprovi.
Gracias, María José.
Venga, adiós.
Feria de Empleo y Emprendimiento Zamora Empleo Verso, organizada por la Cámara de Comercio de Zamora y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, invierte en tu futuro. Este año descubre las oportunidades de empleo y emprendimiento que tienes a tu alcance. Realidad virtual, NFTs, blockchain, metaverso y mucho más. Podrás contactar con empresas de la provincia que buscan perfiles profesionales como el tuyo. Infórmate en cámarazamora.com o en el teléfono 980-530050. No te la pierdas, Zamora Empleo Verso, Feria de Empleo y Emprendimiento, el jueves 6 de octubre de 9 a 2 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, antes cuando hablábamos con Ángel de una parte importante, de un zarpazo a lo que iba a tratar en el informativo de las 2 y 20, pues uno de los temas, no me doy cuenta ahora si lo menciono, yo creo que no, pero uno de los temas que ha habido este fin de semana, que ha estado plagado de cosas, hay fines de semana que hay calma chicha y que no hay nada, y vamos, siempre hay temas porque nosotros estamos en contacto con la gente y siempre hay temas, pero así en plan oficial, pues hay fines de semana que se juntan todos, y uno de ellos fue ese homenaje a los trabajadores que construyeron el famosísimo viaducto Martín Gil, que es espectacular. Si todavía no has tenido ocasión de verlo o no te has fijado, pues oye, acércate a Exprofes un día, que merece la pena. Y ayer se colocó una placa, fue un acto curioso, esto de cerrar un círculo, ¿no? Pues una placa a los trabajadores, a los ingenieros, a toda la gente que participó en ese emblemático viaducto. Y nos ha parecido una ocasión estupenda para hablar con el presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, que se llama José Manuel Rodríguez, sobre este y otros temas. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues digo yo que es cerrar un círculo, ¿verdad? Que era, oye, una cosa merecida y que había que hacerla.
Sí, nada menos que desde 1935, que se publica una orden ministerial por la cual el viaducto que se conocía hasta entonces como viaducto del Esla, se llamaría oficialmente viaducto Martín Gil. Entonces, desde 1935, que esa orden ministerial prescribía que en una parte visible tenía que colocarse de forma visible su nombre en unión de los atributos del Colegio de Ingenieros, su escudo, pues los ingenieros de caminos, perdón, pues hemos tenido que esperar hasta ayer para verlo culminado.
Y te digo una cosa, qué lástima que esté así el embalse, porque desluce un poquito. Se ve más, pero desluce un poquito.
Sí, desde luego, es una pena. Creo que está ahora mismo como al 18%.
Sí, exactamente.
Y
sí.
Mucha gente se acerca por ver el viaducto y por ver los famosos vagones que están allí caídos, ¿no? Cuando sí, baja de cierto nivel el embalse, y bueno, pues ahora por supuesto se ven de sobra, ¿no? Está demasiado bajo, es una pena.
Sí, es tremendo. Oye, cuéntame un poquito la historia de ese viaducto, que es muy emblemático, es una... Pues de estas cosas, yo me lo tomo un poco como el puente de Requejo, ¿sabes? Lo meto en el mismo saco. Es cuando viene gente aquí a Zamora con tiempo, pues si viene sin tiempo, pues no, oye, no siempre se puede. Pero cuando viene con tiempo, hay una serie de puntos. Digo, pues mira, pues vamos a pasar por ahí, vamos a pasar por el puente de Requejo, vamos a echar un vistazo al viaducto. Es de estas cosas que merece la pena enseñar, ¿verdad?
Desde luego, es cuando menos peculiar y mítico, ¿no? Peculiar también por la historia que tiene, o sea, que hay mucha historia, todos los antecedentes, lo que influyó en la construcción del embalse de Ricobayo, o sea, hay muchos condicionantes que si nos faltase uno de esos puntos, la construcción del embalse, la presencia de Martín Gil, la presencia de el resto de ingenieros, ¿no?, que participaron en la construcción, pues probablemente hoy habría una obra de fábrica muy distinta a lo que conocemos. Y bueno, pues estuvo rodeada pues eso de un montón de peculiaridades, pues sobre todo por la intervención de diferentes ingenieros, y bueno, pues empezando por el propio Martín Gil, que proyecta, da como solución al problema que se planteaba de cruzar el río Esla en ese punto, pues un viaducto con un solo arco de hormigón armado de 200 metros de luz, que aquello, bueno, pues no existía ningún precedente en la ingeniería mundial en aquel año, ¿no?
Claro, José Manuel, es que nosotros que siempre vamos así como de pobres cuitados, ¡ay, los españoles! Y no te digo nada, ¡ay, los zamoranos! Bueno, pues hemos tenido, es decir, da para un libro, bueno, hay libros sobre estas cosas, hemos tenido lo que es el punto pionero en el mundo desde varias ópticas. Esta fue una de ellas. Cuando se hizo, hemos mencionado el puente de Requejo, tres cuartos de lo mismo. Era el mayor en su género del mundo. Y oye, pues eso es para mencionar hoy y estar orgullosos.
Por supuesto. El trabajo que realizaron los ingenieros, y esto es una de las cuestiones también que se puso un poco de relieve ayer, la ingeniería española ha dado pues excelentes personas, excelentes profesionales que ante grandes problemas han encontrado soluciones, ¿no? Y ha habido pues esa labor de innovación en muchos de los campos de la ingeniería, y los ingenieros españoles desde luego han dado siempre la talla. Ayer recordábamos, además de Martín Gil, que fue un poco el que presidió el acto de ayer, pues recordábamos a ingenieros como Eduardo Torroja, que fue, bueno, y sigue siendo todavía un referente mundial en muchos aspectos, sobre todo en la construcción de obras de ingeniería en hormigón, y otros como Antonio Salazar, o sea, figuras tristemente desconocidas porque, en fin, el campo de la ingeniería, por desgracia, los hombres que han hecho grandes realizaciones, pues hay algunos que son perfectos desconocidos.
Estoy echando una ojeada porque no sabía exactamente cuántos años estuvo como el más grande del mundo con arco hormigonado central. Uh-huh. Y mira, lo estoy leyendo ahora mismo. Hasta el año 53, o sea, durante 11 años, fue el mayor del mundo en su género. Tela, ¿eh?
Sí, bueno, hay algunos datos contradictorios. Realmente, en Internet aparecen muchos datos y demás. Realmente no fueron tantos, porque además, curiosamente, sí, yo creo que hace todavía más grande la leyenda del viaducto, precisamente porque hay muchos datos, ¿no? Muchas cosas que en algunos aspectos son contradictorias. Y bueno, pues desde la asociación, la verdad es que hemos investigado bastante sobre el proyecto, sobre la construcción de este viaducto. Fueron realmente unos meses.
Dicho esa Wikipedia, Tenía que haberme metido en vuestra página.
Desde luego, sí, la Wikipedia, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay cosas verídicas, pero también hay muchas contradicciones, ¿no? Realmente fueron unos meses. Cuando se empieza a construir el viaducto Martin Hill en el año 1934, se inició también la construcción de otro viaducto en Suecia que pretendía superarle en 40 metros el arco central, ¿no? El vano principal iba a superarle en 40 metros. Mm. El método constructivo que utilizaron, que iba a ser el que se iba a utilizar inicialmente en el viaducto Martin Hill, que eran unas torres sobre las que se iban a apoyar una cercha y sobre la que se hormigonearía el arco, eso a los 2 años de la construcción se derrumbó, se vino todo abajo y fallecieron 20 obreros, o sea, fue una auténtica catástrofe, ¿no?
Jolín.
Y durante un tiempo, digamos que hubo, el viaducto Martin Hill estuvo pues en el punto de mira, ¿no? Había expectativas, bueno, a ver si los españoles son capaces de terminar esto, de culminarlo con éxito. Bueno, pues ahí estuvo el trabajo, en este caso, para el arco central de Eduardo Torroja, que bueno, pues fue ejecutado de forma impecable y bueno, pues fue un éxito, ¿no? Y meses después, estamos hablando, meses después de la inauguración, esto fue en el mes de abril de 1943, cuando se inaugura el viaducto Martin Hill, bueno, pues en el año 1944 ya se supera por unos pocos metros más, se supera ese récord. O sea, realmente fue, lo sostuvo durante unos meses. Lo cual no quiere decir que esta obra haya sido referente y lo sigue siendo todavía en otros aspectos, ¿no? En los métodos constructivos y desde luego un hito y una leyenda de la que podemos estar orgullosos.
Yo siempre que me acerco por la zona saco la foto. Yo creo que saco la misma foto siempre, pero bueno, es una manía mía. Es como cuando voy a Toro y saco una foto de la Vega desde el mismo sitio. Es como una especie de trastorno que tengo. Oye, un desafío en 2 minutos y 15 segundos. Oye, ¿cómo estamos en cuanto a nuestros trenes? Porque vosotros sois ideales para preguntaros por eso, porque no solo trabajáis en ese ámbito, conocéis de memoria lo que son los trenes, lo amáis, como yo, que soy hijo de ferroviario, y me gustaría saber, bueno, de 0 a 10, ¿qué nota tenemos en nuestros trenes a su paso por Zamora?
Bueno, pues lógicamente, de un tiempo a esta parte, la nota ha subido muchísimo, ¿no? Los trenes ahora mismo, para el servicio de viajeros, están dando un servicio excelente. Siempre es mejorable, siempre hay aspectos y cuestiones que se pueden mejorar, eso es indudable, pero bueno, podemos tener la satisfacción de disponer de 10 relaciones por sentido hacia Galicia y hacia Madrid. Entonces, bueno, en ese sentido está muy bien, la ocupación es bastante alta, incluso requeriríamos de alguna relación más porque vendría muy bien. Pero bueno, hay varios capítulos pendientes, hay varias
asignaturas
pendientes. Bueno, el precio también, desde luego, el precio podría ser bastante más asequible, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues hay esta campaña que se ha hecho desde el gobierno para que determinados servicios y gente pues que usa el ferrocarril de forma frecuente tenga descuentos, incluso en los trenes regionales, que sean incluso gratis, ¿no? A partir de cierto uso, se han comprado abonos en el que se paga una fianza, esa fianza se devuelve al utilizarlo un número de veces determinado, ¿verdad? Pero precisamente los trenes de media distancia, los de larga distancia, pues decir eso, que podría haber alguna relación más y los precios podrían ser un poquito mejores. Pero
pues, Manuel, hace mucho que no quedamos y tenemos que hacer otro reportaje que me da que no saldría igual porque estamos en la misma sobre la ruta a La Plata, ¿vale?
Sí, desgraciadamente, sí.
De acuerdo, estamos en las mismas.
Sí.
Oye, José Manuel, presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, siempre un placer hablar con vosotros. Ya te digo, me cuesta ser objetivo porque soy hijo de ferroviario y ¿qué le voy a hacer? Que yo he montado en ferrobús. Entonces tú imagínate cuando monto en los trenes de hoy cómo me siento, ¿no? Bueno, pues un placer. Me ha gustado mucho este homenaje, que estuvisteis ahí también con representantes de la Diputación. Y bueno, nos parecía que era oportuno cubrirlo y darle el relumbrón que tiene, porque a nosotros nos gustan mucho nuestras infraestructuras. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Hasta luego, José Manuel.
Venga, buenos días. Adiós.
Oye, nuestras cosas, que a mí me gusta ponerlas en valor, como se dice hoy en términos políticos. Vamos a atraer a la gente de la frecuencia modulada y seguimos. Thank you. Las 12 de la mañana y 50 minutos. Gracias por estar ahí escuchando Herrera en COPE desde la frecuencia modulada. Sabes que lo primero que hacemos siempre a estas horas los lunes es escuchar un pajarico. ¿Necesitas una respuesta inmediata a alguna de las gestiones del agua? Pues Acuona pone a tu disposición el canal de WhatsApp para atenderte de forma más ágil. Escribe al 630-210503 desde las 8 hasta las 8 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Y ya sabes, Acuona se adapta a ti. Acuona, contigo.
Este otoño te va a sonar muy bien. En Gadis tienes regalo seguro. Participa y consigue un altavoz portátil hasta el 28 de octubre. Gadis, en confianza.
El pasado sábado unas 300 personas se manifestaron en Zamora en contra de los desembalses. Vamos a escuchar en sucesión alcaldes, el presidente de la Diputación, diputados nacionales del PP y Vox, el presidente de CEPYME, diputados provinciales, vecinos. Este es el ambiente que había.
Necesitamos una Zamora viva. El agua es vida. Necesitamos agua. Y nos están dejando sin agua. Luchemos todos juntos porque nos mantengan un nivel por encima del 70%.
Nosotros no nos manifestamos aquí porque estamos en contra del convenio de la albufera, faltaría más. El agua tiene que llevar su curso, como es normal, pero está claro que en un año de gran sequía como el que estamos teniendo, que muchas poblaciones tienen problemas de abastecimiento, que en 15 días hayamos pasado de un 35% a un 18%, que se ha parado por lo que se ha parado, que nadie nos está garantizando que no se siga el desembalse hasta el famoso 15% o menos, porque eso todavía se ha parado el convenio, pero nadie ha dicho que no se siga vaciando los embalses. Ahora, por esta movilización o por otros intereses que el propio gobierno sabe, lo que no nos lo ha dicho, pues lo han parado, pero nadie nos dice que ahora en octubre no se siga el desembalse.
Han parado el desembalse en un momento crítico porque veían ya la presión social, lo paran en ese momento, pero esto no nos sirve, esto no es poco, es insuficiente. Desde luego tiene que reformarse el convenio de la Albufeira de forma que favorezca a los zamoranos, no en las condiciones actuales. Las condiciones han cambiado desde el 98 para acá y queremos no solo que se detengan los desembalses, sino que se establezcan las necesarias infraestructuras hídricas para tener las reservas de cara al futuro, porque este problema lo llevamos viviendo desde el verano pasado en Zamora, que está resultando ya un ataque para esta provincia por parte del gobierno, que es un desprecio más, y continúa, y queremos que esto además conlleve un resarcimiento por los daños causados a los afectados.
Si hacemos un poco de historia, nos hemos encontrado en primer lugar con el Ministerio de Transición Ecológica la problemática de la caza de lobo. En segundo lugar, nos hemos encontrado con el vaciado de Ricobayo el pasado año. Nos hemos encontrado con los problemas del malecón de Santa Croya, la problemática que se generó, las plantaciones de chopos, el corte del riego a los agricultores en la zona de Benavente, y este será el penúltimo escenario, que es el vaciado de dos embalses para dejar la provincia completamente seca y sin recursos. La verdad es que es una metedura de pata detrás de otra, un agravio a la provincia detrás de otro, y a esto tarde o temprano pues hay que ponerle freno.
Yo llamo a la sociedad a que reivindiquemos lo que es justo, y es justo reivindicar contra este gobierno. Iba a decir una faena, una más contra nuestra provincia, y necesitamos estímulos, necesitamos otras cosas como las que están sucediendo ahora mismo. Los vecinos, los negocios de la zona, afecta al turismo, afecta prácticamente a todos los sectores, y para eso estamos, ¿no?, en la Diputación, para defender los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestros alcaldes. Y vuelvo a hacer un llamamiento a la gente, parece que está empezando a llegar gente. Yo creo que en estas cosas la provincia debemos estar unidos y sobre todo protestar y reivindicar lo que creemos que es mejor para ello.
Hoy esto es una reivindicación justa ante el desprecio que tiene el Gobierno de España con Zamora, y yo decir que ahora hay una nueva oportunidad. La semana que viene se presentan los presupuestos generales del Estado y esta es una oportunidad para resarcir los incumplimientos que tiene el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, con los zamoranos. Esperemos que por una vez diga una sola verdad con Zamora, porque hasta ahora todos sus anuncios han sido absolutas mentiras, y desde luego la mejor evidencia es que los zamoranos no han visto ni una sola de las propuestas que ha anunciado el señor Sánchez.
En España hay suficiente agua para todos, pese a lo que dice la progresía gobernante. Lo que hace falta es un plan hidrológico nacional. Desde Vox decimos el mismo mensaje en Zamora, en Cuenca y en Murcia. Queremos que los embalses tengan un uso racional y se dediquen principalmente a la población que los rodea. No es aceptable estos vaciamientos brutales como hubo el año pasado en Ricovalle o ahora con la disculpa de cumplir el tratado de la Albufeira.
La realidad es esta. Yo creo que es el momento que por Zamora los zamoranos tenemos que reivindicarnos. Somos gente mayor, pero es una circunstancia que no por eso vamos a estar sentados y quietos. Si no nos movemos nosotros, como está visto en todos los sitios, no nos defiende nadie. Esta circunstancia se está dando y Zamora, desde que sales de Zamora y vas a Sanabria, estás viendo toda la actuación que hay. Zona desértica que yo creo que estamos en lo más bajo de toda Europa.
Vamos de mal en peor, vamos perdiendo muchísimas cosas y lo que ya nos podemos permitir el lujo es de perder pues esta superficie de agua que teníamos aquí en nuestra provincia, tan necesaria y tan fundamental para nosotros. Además, ya reconocemos, vamos a ver, el secretario de Estado en las declaraciones que ha ido en la subdelegación de Hacienda, en la subdelegación de Gobierno, pues estuvo en contra, se manifestó duramente en contra del vaciado de Iberdrola, y ahora, ¿qué pasa? Son ellos los que ahora provocan el vaciado de los embalses, y Zamora no se puede permitir el lujo de perder esto por esa razón. Mundo primario, que Zamora ahora mismo, que es fundamental, es necesario, que nos estamos quedando prácticamente en una parcela, ¿no? Es una pérdida terrible para nosotros, es una pérdida tanto para después de haber sufrido el problema de los montes abrasados de Zamora, la Sierra de la Culebra, ahora se nos vacían esto, ¿dónde vamos a llegar? Unas pérdidas terribles.
A Zamora nos están dejando sin agua. El gobierno nos seca la provincia. Queremos que se mantengan nuestros embalses a un nivel óptimo.
Todo da igual, Juanma. En este país todo da igual.
Hombre, ¿cómo va a dar igual?
Todo da igual. No debería, pero da. Es triste. La gente que realmente vive directamente en los pueblos y ve el embalse a diario, la mitad de la mitad de los que están aquí a manifestarse, la mitad de la mitad son los interesados de verdad, que son los que viven en el pueblo, vivimos en los pueblos. Los demás son políticos que vienen a lo que vienen, que está muy bien, que apoyen con su presencia, pero no es esta la manera. Ya hemos vivido otras situaciones con otras cosas en los pueblos, los fuegos hace poco.
Yo estoy acordándome del plan de choque hace 30 años.
Y llegamos aquí y suelen decir en mi tierra que cada perro se lama a su pijo.
De Palacios del Pan.
Bueno, entonces ya con eso está respondido todo, ¿no?
Pues sí. Porque llevamos unos años que nos tienen el embalse prácticamente seco, no podemos hacer las actividades que normalmente hacemos, paisajes lunar, solo son peñas y lodo. El embalse puede ofrecer unas oportunidades muy grandes si está lleno o a unos niveles bastante altos, por encima del 70%, pero cuando está tan bajo el paisaje es desértico, es perjudicial para nosotros, para la fauna, para la flora y para todo el mundo. Necesitamos el apoyo de la gente para que tener una Zamora viva, y el agua es vida.
Bueno, pues a la vuelta del informativo trataremos el tema desde la otra óptica, porque todo tiene su haz y su envés, que yo creo que es como hay que hacer las cosas. Escuchamos las noticias y volvemos a la 1:06, 1:07 con Ángel García.